Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM Pehuenche, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Antena Libre Uruguaya, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Acá estamos como todas las semanas para disfrutar de la música de nuestro planeta musical. Hoy con Agustín Rosenbaum en la operación técnica y yo, Jorge Laraya, los invitamos a compartir una hora con el ritmo de las polcas ucranianas traídas por los inmigrantes a nuestro país en la versión de uno de sus descendientes. Como bien sabemos, en el norte de nuestro país está Misiones, una provincia con características culturales sumamente particulares. Región fronteriza con el sur de Brasil y Paraguay, en ella conviven y se fusionan en un complejo tejido social las comunidades nativas originales, la población criolla y las colectividades extranjeras llegadas al país a principios del siglo XX, entre ellas la ucraniana. Este disco que vamos a compartir contiene melodías vigentes y vitales de ese lugar. Es parte de la historia no escrita de nuestra música regional y de nuestro folclore de hoy. Una visión del hombre y la mujer de la chacra, humildes y de una profunda espiritualidad, alegría y ternura. Junto a recuerdos de aquel pasado aparece su música.
Біда на ворота витрішила очі. Я до неї іла-іла, і вона полетіла. Як би не та Марусенька була би не з'їла. Як би не та Марусенька була би не з'їла. Ірше! Якби не та Марусенька, та й не та Яганя, була би не біда їла до самого рання, була би не біда їла до самого рання. Та за любку кримінал, за любку арату, ліпше любку не любить. Додому не вести, ліпше любку не любити, додому не вести. zaljubku kriminal, taj zaljubku vzjav się, taj zaljubku cilej też dzień kryz gratę dewew się, taj zaljubku cilej też dzień kryz gratę dewew się. Budę matę leż domate, budę mama żarty, bo ja maju do dziewczyny cztery meli darty, bo ja maju do dziewczyny cztery meli darty. Ko kuriljuljko, a ja už ne budu, zebela me vujna zube, ja je ne zabudu, zebela me vujna zube, ja je ne zabudu. Ja te vujko kuriljuljko, ja budu fajčenu, a te vujko ljube vujko, ja budu djevčenu.
Aunque los colonizadores que llegaron durante la oleada inmigratoria de fin del siglo XIX y principios del XX pertenecían a dos grupos étnicos diferentes, como son los ucranianos y los polacos, lo hicieron de una misma región de Europa Central, de una de las provincias en que se dividía administrativamente el Imperio Austrohúngaro, que recibía el nombre de Galicia, un antiguo principado de Halic-Volinia, uno de los tantos en que se había dividido el reino de Ucrania a finales de la Edad Media. En 1569, la nobleza terrateniente polaca invadió la región de Galicia, adosándola al reino de Polonia. Los campesinos ucranianos entonces fueron sometidos al régimen de la servidumbre semifeudal, un terrible sistema de opresión social y explotación económica, bajo el que el campesino de Polonia ya estaba sometido desde siglos por su propia nobleza. Con la finalidad de afianzar su dominación sobre los territorios galicianos, los nobles polacos comenzaron a colonizar la zona con campesinos polacos, los que eran internados forzosamente en aquella región. De ese modo, los campesinos ucranianos y los campesinos polacos comenzaron a convivir en aquella región trabajando en condición de siervos para la nobleza semifeudal polaca. Finalmente, en el transcurso del siglo XVIII, el territorio de Polonia fue repartido entre Rusia y Austria, quedando el sector de Galicia integrado a Austria como una provincia de ese mismo país. Aún así, los nobles polacos mantuvieron sus privilegios y el sistema de servidumbre en una época en que ya la mayor parte de los países de Europa habían abandonado ese degradante sistema de explotación del hombre. La situación llegó al límite cuando en el año 1848, al producirse el movimiento liberal en toda Europa, el campesinado ucraniano y polaco de Galicia se sublevó en masa, procediendo a ejecutar a centenares de miembros de la nobleza polaca. Austria, que siempre había tenido la oposición de los nobles polacos, vio con agrado la espantosa matanza realizada por los campesinos. Para congratularse con los mismos, el Congreso de Viena, en ese año, 1848, emitió un decreto avalado por el emperador de Austria, Francisco José I, declarando la abolición del régimen de la servidumbre y otorgando la propiedad de la tierra a los campesinos, dándole un plazo de 49 años para pagarla. Europa en general ya transitaba desde hacía décadas los caminos de la industrialización y del desarrollo capitalista. De ese modo, los campesinos ucranianos y polacos, liberados de la servidumbre semifeudal, ingresaban a ese mundo llegando absolutamente empobrecidos y sin ninguna posibilidad de competitividad, por lo que la segunda mitad del siglo XIX no les trajo más que atraso y marginalidad económico-social. Cuando Galicia se había convertido en la región menos desarrollada de Europa, para muchos campesinos, desde la década de 1870, la única opción fue la de abandonar la región y emigrar a los grandes centros industriales de Europa, o directamente trasladarse a América, a países como Estados Unidos, Brasil y la Argentina.
Хлопці молоді, дівча, забавляйте, а я піду до комори, на мене вважайте. Та пішов я до комори, як злодію хату, там занюхав солонину, шесть матіковати. Кобасою напхана кишені, нараз двері відхилили, шкодило сподині. Що ж ти робиш, розбиша, куди ж мої кобаси? А я зараз попидру тій погубив оцази. Втікав я через доліта, через болота, зачепився кобасою до якогось плота. Та втікав я через гори та й через городи, замотався в гарбузині та й наробив шкоди. Начали старі баби скочив бами гнати, та мусив я штани дерти, гарбузи латати. Один залатаю, а другий за шию, третій гарбуз візьму в руки, а раз бабів шию.
Para el imperio austrohúngaro, tanto los campesinos ucranianos como los polacos eran considerados como súbditos del emperador de Austria y rey de Hungría, sin que se les reconociera nacionalidad alguna. Por este motivo, los primeros colonos ucranianos y polacos eran considerados en la Argentina como austrohúngaros, aunque nada tuviesen de germanos ni de húngaros. En los pasaportes de los inmigrantes que arribaron a la Argentina durante el periodo de 1897 a 1903, no se hacía constar la nacionalidad, expresando únicamente la ya citada frase de súbditos del emperador de Austria. El único documento que evidenciaba la nacionalidad del inmigrante, proveniente de Galicia, era el acta de bautismo en un contexto histórico-cultural en el que el concepto de rito religioso era correlativo con el concepto de nacionalidad. De ese modo, si el acta de bautismo había sido emitida por el rito latino de la Iglesia Católica, la persona era polaca. Y si el acta de bautismo era emitido por el rito bizantino ruteno de la Iglesia Católica, la persona era un ucraniano. De este peculiar contexto histórico y cultural procedieron los primeros grupos familiares que arribaron a la localidad de Apóstoles, en la provincia de Misiones, el 27 de agosto de 1897. Fueron 8 familias ucranianas y 4 familias polacas.
Та другі співають, а третій п'ю дорівку, четверті гуляють. Сидить дружба конець стола та вітріще очі, меже зуби, строме пальця, женитися хоче. А молодший колонео собі зажурився, круто дверте спочив ночі, також би женивці. Дружка ця розпівала, моголку ми проси, ні дайте мене, мамуньо, бо ніч не поможе. Русіною jak ciał pelat na szaro dwojala. Starosto wene chociaci busa obirwala. A starosto wziął rusino, lecz moja pecio. Ta rusino złapał rudzie, obdar jest pitecio. Lopieca postawila borsze, a tam piany zatoczył się, stromił na uorsze. A kucharka kolopieca tanca rozniemala, taj wareczku smatuniowe do peska zaznala. Zachwacilo!
Hoy en la iglesia San Nicolás del paraje Las Tunas, en la colonia Apóstoles, cuyas campanas precisamente estamos escuchando, aún se celebra la liturgia en rito bizantino ucraniano con la presencia de sacerdotes de la eparquía, una circunscripción territorial que corresponde a lo que en Occidente se denomina diócesis, y donde también se perpetúa el Holodomor, ese terrible genocidio que sufrió el pueblo ucraniano. Vale recordar que tras 200 años de dominio zarista, el pueblo ucraniano creyó haber alcanzado su libertad con la Revolución Rusa, pero muy pronto Lenin y después Stalin destruyeron esos sueños porque, una vez en el poder, Lenin se propuso la meta de reclamar las tierras ucranianas como propias, un territorio que, gracias a su fertilidad, era extremadamente valioso. Esto desembocaría en una valerosa pero a la vez fatídica resistencia que duraría años. Al morir Lenin, subiría al poder Stalin, que ordenó una apropiación masiva de toda la producción agrícola ganadera de Ucrania y conjuntamente estableció un férreo bloqueo militar en las fronteras con el fin de evitar el ingreso de ayuda externa. Como resultado, y ya para el año 1933, Ucrania se encontraba totalmente vacía de comida, tanto que, según relatos de sobrevivientes, cuando los perros, los gatos y los pájaros se acabaron, las calles comenzaron a plagarse de cadáveres, mientras que al mismo tiempo los graneros se encontraban abarrotados con granos de reserva. La dura cortina de hierro que impuso el régimen soviético hace imposible hoy en día saber la cantidad exacta de muertes, pero las estimaciones más conservadoras varían de 5 a 7 millones. En total, un cuarto de la población ucraniana cesó de existir y se calcula que en el peor momento, por día, morían de hambre unas 25.000 personas.
Thank you. Está sintonizando Planeta Musical Sur, La Otra Música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
...103.7... Radio Universidad CALF. La diferencia está en el aire.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, La Otra Música.
Y en la segunda parte de este programa que dedicamos a los inmigrantes polacos y ucranianos que llegaron a nuestro país a finales del siglo XIX y principios del XX, vamos a hablar de un nieto de aquellos primeros inmigrantes ucranianos, el Chango Spasiuk, un reconocido músico que entre todos sus discos editó Polcas de mi tierra, el disco que hoy estamos compartiendo.
Esa emoción, yo me ponía un vestido de novia, yo me casaba virgen, yo nunca conocí un hombre que me... El vestido así, se me notaba la pelerita. Entonces vos sentías, vos sabías que vos te casabas, era algo impresionante. Nos sentamos arriba de la almohada que nos regalaba mamá para dormir. Mi mamá me regalaba una almohada, ponía esa almohada en los regazos del novio, y yo me sentaba, me sacaban el velo, porque tenía un velo con la corona, y ahí me ataba de pañuelo como mujer casada, y bueno, ahí terminé.
Era, parece, más unida a la gente, más... Se festejaba más con emoción el casamiento que ahora. En ese tiempo era, la mayoría empezaba de día, de mañana, que era ya un poco más moderno, porque los otros que era un poquito más, eso empezaba el viernes.
¿Dónde terminaba?
Y terminaba el lunes, la mayoría, porque el viernes le hacían despedida a la novia. Y el jindobi era cuando llegaban los novios. Los novios o cuando llegaban los invitados. Los músicos tenían que salir todos con la orquesta para recibirle a cada invitado. Y ahí le daba unas monedas siempre para los músicos.
El Betañe ya se hacía después cuando los novios recibían sus regalos, venían a la mesa. Era el primero se desarrollaba todo el casamiento, así como ahora se corta la torta.
Sí.
Bueno, en esa época era el Betañe, había también torta, había dulce de toda clase, sí. Y había bebidas.
Y pasaba la gente.
Pasaban la gente, besaban a los novios y tenían que depositarle algún regalo ahí. Le dejaban plata, billetes, monedas, lo que podía. Mientras tanto, la madrina le invitaba con una torta y el padrino le invitaba con un vaso de vino o lo que fuera.
Y mientras tanto sonaba una
música. Y mientras tanto tocaba una musiquita. Aquella que decía, bodai se atoy kuzno de ushotak menera nos budeu, o y mala yanichka mala, a ya shemsia nie vispala. Ой, пречене Боже ноче, та на мої чорні очі. Ой, пречене хоч годину, та на мене молоду дівчину.
Chango Espasiuk nació en septiembre de 1968 en Apóstoles, esa pequeña localidad de Misiones, y creció con un acordeón en sus manos y con el ritmo del chamamé en su cabeza. La infancia en la carpintería de Lucas, su papá violinista, y de Marcos, su tío cantor, los patios musicales de Tierra Colorada, el clima subtropical, la selva, los anchos ríos, los agricultores de asadas y machetes, las plantaciones de yerba mate y los dúos de cantores son elementos que forman parte del mundo que hay detrás de la textura de su música y su acordeón. En este disco, que grabó llevando micrófonos y acordeón hasta los pueblos de su provincia y tocó gratis en las kermeses con tal de poder grabar el exacto sonido del entusiasmo de su gente, hereda la tradición de las polcas rurales tocadas en familia, pero es específicamente en el ámbito del chamamé, la expresión folclórica más significativa del nordeste argentino, donde Espasiuk despliega su mayor actividad interpretativa y compositiva, valorando el legado de figuras como Coco Marola, Montiel y Martínez Riera, entre otros. El mismo Espasiuk cuenta de sus orígenes y del chamamé en un reportaje que le hizo Radio Nacional de Buenos Aires.
Ese es el primer chamamé que aprendí a tocar en el acordeón, siete higueras, que mi tío Marcos, y que yo siempre digo, teniendo 9, 10 años, descalzo debajo de un árbol, porque en la puerta de la carpintería de mi papá y de mi tío había como un guaimbé, un árbol enorme, y cerraban al mediodía, todo el mundo se iba a almorzar, a dormir la siesta, y cuando volvían a arrancar tipo 2:30 de la tarde, casi a las 3 de la tarde que arrancaban de nuevo en la carpintería, mi tío venía con un mate, se sentaba debajo del árbol, se tomaba unos mates y recién después arrancaba a trabajar otra vez. Entonces en ese momento que se sentaba, yo venía con el acordeón y tocar chamamé es como una música, el chamamé es una música muy compleja rítmicamente, no es como, por ejemplo, vos decís una polca y la mano izquierda del acordeón hace un, dos, o un valseado. No puedes decir chamamé. No hay un chamamé solo con la mano izquierda. O sea, El chamamé es una suma de un 3 con un 6, es como un tacata con un 1, 2, 3. Son dos cosas, entonces la mano derecha toca una cosa y la izquierda otra. Entre las dos manos, por ejemplo, si yo toco un chamamé, la colonia de Cocomerola, la mano derecha hace... Y la izquierda... Pero entre los dos hace... Es como andar en bicicleta. No puedes pensar, si pensás no entras. Entonces yo no entraba en esa cosa rítmica del chamamé, no lo entendía. Entonces mi tío se colgaba y tocaba con mi acordeón siete higueras y yo no entraba. Hasta que un día de golpe, es como andar, por eso digo como andar en bicicleta, es como que un día te empujaron y entraste a pedalear y lo descubriste. Bueno, eso es un poco lo que a mí me pasó con el chamamé. Yo no lo entendía rítmicamente hasta que, y como es una música de transmisión oral, entonces en un momento algo pasó y lo comprendí y ahí entré, y bueno, desde que entré no paré de sacar temas. Pero es una música muy compleja de comprender rítmicamente cómo funciona, porque... Es una suma de elementos y la conjunción de esos elementos hace al chamamé.
Y como sabe que algún purista dirá que estas polcas no son las polcas verdaderas, Chango hace la aclaración. Hay dos tipos de inmigración ucraniana. Los que vinieron a principios de siglo, antes de las guerras, no necesitaron de ninguna institución para afianzarse. A mi tierra llegaron esas 4 familias polacas y 8 ucranianas en ese tiempo. Trajeron sus polcas, conservaron naturalmente su cultura, la integraron al lugar donde llegaron. Pero los que sufrieron la guerra y vinieron después establecieron otro tipo de vínculos, separándolos tantos: vos sos polaco, vos sos ucraniano, yo soy alemán. Fue una inmigración politizada e institucionalizada, tanto que hoy hay asociaciones de ucranianos en Nueva Jersey, en Brasil, en Misiones mismo. Pero no pasa eso con la música. Ese folclore se perdió en una búsqueda artificial de purismo étnico. Las viejas polquitas rurales, que llegaron con la generación de mi abuelo, sobrevivieron naturalmente hasta estos tiempos y hoy pertenecen a la vida cotidiana de Misiones. Cuando escuchás una polca en una publicidad de yerba, no es para los hijos de inmigrantes ucranianos, sino también para el paraguayo, para el criollo y para todos. ¿Qué? Espaciuk cuenta también que una discográfica le dijo por Polcas de mi Tierra, este disco que hoy estamos compartiendo, que a quién le iba a interesar un disco con inmigrantes hablando, a quién le interesaban los viejos de la chacra. Esto lo hizo reflexionar en el sentido de que la soledad de la provocación tiene que ver mucho con eso, porque provocación no es insultar, sino empujar al límite. El arte no es para entretener a las personas, sino para que las personas sean disparadas por una obra y vean que hay cosas especiales dentro de ellas. La gente puede estar dentro de un hueco, pero el arte no es una botellita de cerveza para que la gente se lo pase bien. Cree Espaciuk que el arte es hacer que la gente dentro de ese hueco tenga otra actitud, y que ese hueco no es para siempre. El arte es una cosa de la que estamos hechos todos, por eso respondemos a sus estímulos, porque estamos hechos también de eso. Y termina diciendo: en mi proyecto también estaba contemplada la idea de hacer un track interactivo con el material registrado, pero era demasiado, ¿no? Bastante que pude hacer esto. Si en mi discográfica, cuando les presenté este disco Polcas de mi Tierra, me dijeron: Chango, ¿por qué no te grabas un disquito de chamamé y listo? Y unas palabras más de Espaciuk de ese reportaje de Radio Nacional.
Cada música tiene su misterio. Y ese misterio, para comprenderlo, no se puede comprender de la noche a la mañana. Uno se tiene que, como es algo que se tiene que ir impregnando de a poco. No es una música de fácil asimilación, en el sentido como para aprender a tocarla. Y después de toda esa cosa compleja, aparecen los estilos que se llaman los conceptos, el de Montielo, el de Coco Marola, el de Tarragó, el de Isaco, el de Blas, el de cada uno, que son los instrumentales, y el de Barbosa más adelante.
Yo podría llegar a decir el estilo del Chango Espaciuk. Ya es un estilo, Chango.
Bueno, es un concepto, no. Una manera, puede ser alguna manera de componer, hay una manera de componer, y el de Antonio antes de mi concepto estaba, claro, el concepto de Antonio. Por eso, como dice, no me acuerdo quién decía, si Benjamin Franklin o algo así, como para decir, para mirar tan alto como miro, me he tenido que parar sobre los hombros de grandes hombres. Entonces, uno, para llegar al concepto que tiene sobre la música o sobre una manera de desarrollarla, construyó sobre un lenguaje que otra gente antes desarrolló y dejó toda una etapa de ese lenguaje, y donde uno toma. De alguna manera, con el chamamé sucede, yo siempre hago como un juego de palabras, uno es usado por el chamamé y usa el chamamé. O sea, usás esa música para expresarte y construir tu propio mundo sonoro, pero de alguna manera, atemporalmente, el chamamé te usa para que cumplas como una etapa dentro de esa historia.
We'll be right back.
la columna vertebral de la carrera artística de Spasiuk, en términos prácticos consta de 8 discos, es el chamamé, que dispara otros ritmos como la guarania, el chotizo o las polcas, en un cóctel rítmico que representa, de algún modo, la banda de sonido de su tierra, tamizada por sus aproximaciones extralitoraleñas. Pero es mucho más que un sapucay chamamecero. Es un renovador del chamamé y uno de los mejores músicos argentinos. Contestatario entre los folcloristas, chamamecero entre los rockeros, ha colaborado con artistas tan diversos como Divididos, Mercedes Sosa, La Mississippi, Antonio Agria, Liliana Herrero, Botafogo y Los Chalchaleros, además de descollar en el Festival de Jazz de Montreal. Hoy, después de muchísimas actuaciones en el exterior y tras su esperado regreso al escenario de Cosquín 2009, una posterior gira por Europa y Estados Unidos y una actuación en el Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York con las más elogiosas críticas, Chango presentó su último disco, Pinandí, Los Descalzos, producido por el prestigioso Bob Telson, el mismo de Bagdad Café, y editado por el sello Sony Music. Comentarios de este programa están extraídos de un artículo de Esteban Ángel Schnur, un profesor y licenciado en Historia, miembro de la Junta de Estudios Históricos de Misiones, y de un artículo de Fernando Daddario para Página 12. En cuanto a la música que compartimos, básicamente pertenecen al disco Polcas de mi Tierra, editado en el año 2004 por Sony BMG Argentina, y los últimos discos son del disco Pinandí, Los Descalzos, editado por el mismo sello en el año 2009. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com, y para volver a escuchar el programa o alguno de los anteriores pueden hacerlo a través de un sitio en internet cuya dirección es www.audio.urcm.net. Y así nos estamos despidiendo. Nicolás Merluccio, que tomó la operación en esta segunda parte, y yo, Jorge Laraya, y les agradecemos nos hayan escuchado, y esperando que vuelvan a hacerlo la semana que viene, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calfer Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar y FM Pehuenche en General Alvear en Mendoza. En España, a través de Radio Tastás en Bilbao, Radio Cosca en el municipio de Guecho, Radio Cigüeña en Rivas Vacía, Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona y Radio Ritmo en Getafe. En Chile, a través de Radio Amanecer en la comuna de Caldera y Radio Pudeto en Ancud, en Chiloé. En Uruguay, a través de Radio Antena Libre en Rivera y Radio Es en Nueva Helvecia. Y en México, a través de Frecuencia Libre FM en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Nada más y hasta la semana que viene. Chau.
Donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad CALF, en 103.7 MHz, Neuquén.